Y ahora le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar en línea a Daniel Filmus, que bueno, está a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, ex ministro de Educación, ex senador nacional, ex diputado.
Ex parlamentario del Parla Sur.
Parla Sur. Bueno, Daniel Filmus, buenas tardes. Aquí Mariana Antoñanzas, Chelo Ayala, Sandra Ceballos, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estás llevando adelante ahora, este cargo como secretario de los asuntos relativos a Islas Malvinas, un cargo que vos conocés muy, pero muy bien ya. Pero te llamamos porque esta semana hubo un aniversario, desde que está al aire el canal Encuentro, que probablemente era uno de esos canales que una ciudadanía entera estaba esperando, el famoso canal cultural, pero no ese canal cultural duro, rígido, digamos, que uno piensa en blanco y negro, sino un canal cultural que transmite esa cultura, que da ganas de verlos. ¿Cómo se les ocurrió hacer Encuentro, Daniel Filmus, a vos y a Néstor Kirchner?
Bueno, realmente sí, era un desafío enorme, porque la idea de un canal cultural siempre era, como decís vos, la idea de un canal aburrido, un canal para una pequeñísima minoría, y también un canal que en la grilla estaba en el número 90, ¿no? Digamos, como que si llegabas ahí es porque lo buscabas con mucha...
pues había roto el control remoto, sí.
Sí, entonces, no, la idea se conjugó con la inclusión como director de Tristan Bauer, porque habíamos empezado, en primer lugar, a producir programas sin todavía tener claro cómo iba a ser el canal. Programas para chicos, programas para docentes y programas de cultura en general. Y realmente no utilizar la televisión como un mecanismo de difusión cultural y educativo era grave. Y empezamos a trabajar, más de un año y medio produciendo programas hasta que en el último año, en el marzo del 2007, Néstor lo puede inaugurar, después de una pelea enorme con los medios para colocarlo entre el 1 y el 15 de la grilla, que es lo que dice la ley. Uh-huh. Las cuestiones que se resistían los que manejaban los cables a colocarlo en un lugar expectante, donde haciendo zapping lo pudieras ver y donde realmente a partir de verlo, como ocurrió después, empieza a ser fanático del canal. Y me parece en aquel momento con muy pocos recursos, pero los que se acercaron a trabajar, Miñona, en primer lugar, que hizo los programas de alfabetización, el Chango Espaciú, Vladimir, León Gieco, la verdad es que los primeros que se acercaron apostaron a algo que era de dudoso éxito y ocupó un lugar, y ocupa un lugar importante. Son esas cosas que cuando las ves te das cuenta que van a ser para siempre, ¿no? Porque el gobierno de Macri intentó, primero lo sacó el Ministerio de Educación en contra de lo que dice la ley. Y después intentó devaluarlo, como tal de recursos, y prácticamente, como sabemos, salió de las grillas de las principales distribuidoras. Y realmente nos parece buenísimo que hoy en día estén recuperando fuerza. Encuentro dio lugar a Paca Paca, que tuvo como un hijo rápido dedicado específicamente a los chicos. Nos parecía increíble que nuestros chicos no hablen, no tengan un solo canal que hable en argentino, que no haya un lugar donde nuestros próceres sean reconocidos. Y bueno, como sabemos, Zamba ocupó también un lugar importante en el corazón de los chicos argentinos.
Ustedes, Daniel, recién hacía referencia a que tiene el respaldo o incumplió de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri con la ley, porque la creación o la puesta en marcha de Encuentro está avalado por la Ley Nacional de Educación 26.206, que se crea en ahí misma, más o menos en los mismos tiempos en los que usted era ministro de Educación, pero que forma parte de alguna manera de una cantidad de proyectos y de una idea concreta de educación distinta, ¿no? De cambiar aquella ley federal de educación y de tener una mirada de ver a la educación como un derecho.
Sí, sí, exactamente. Quizás ese eje está muy bien señalado por vos como la diferencia entre una ley y otra, ¿no? Uh-huh. Concebir a la educación como un derecho y plantearnos ampliar la obligatoriedad. Por ejemplo, la ley permitió que la secundaria sea obligatoria y que realmente se masifique mucho más la escuela media, la sala de cuatro también.
Unos años después, claro.
Comercializó, realmente crecieron las matrículas de Argentina y también, acordémonos, el país era un aquelarre educativo, uh-huh. ¿no? La ciudad de Buenos Aires tenía una primaria de 7 años, cruzaba la General Paz, había una primaria de 9, ibas a Córdoba y la primaria era de 6, en unos había GB1, GB2, GB3, realmente la escuela técnica estaba prohibida en la Argentina, no había escuela técnica. La verdad es que la ley cambió todo eso, y la ley es anterior al canal, pero ya preveía el canal porque le dimos un artículo especial a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y colocamos la plataforma Educar en el Ministerio de Educación, y dependiendo de ella los canales, ¿no? La verdad es que uno lo mira ahora a la distancia, y incluso el otro día Alberto en el discurso
de la apertura
del primero de marzo, sí. Volvió a plantear que el eje en Argentina sigue siendo cumplir las leyes, ¿no? La uh-huh. ley de financiamiento, la ley de educación, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, son leyes, la ley de 180 días de clase, son leyes básicas que se hicieron en aquel momento y que marcan, por suerte, una continuidad hacia dónde tiene que ir el sistema educativo argentino.
Bueno, Daniel, muchas felicitaciones, feliz cumpleaños de alguna manera, sí. Por encuentro, porque me imagino también como hombre de la política ver esa creación, que bueno, vos ahí mencionabas también a muchísimas personas, Tristan Bauer, que estuvieron involucrados en el pensar esa señal cultural, pero absolutamente abierta, una señal no elitista, una señal que difunde la cultura de una manera muy transversal. Digo, ¿cómo surgió el nombre? ¿Cómo nace ese nombre Encuentro?
Bueno, o sea, es que fue una discusión bastante larga, porque todos lo discutíamos mucho.
¿Pero quién era el que discutía? Horas. ¿Néstor era el que discutía? ¿Quién era el discutidor?
No, ahí eso, lo de los nombres y demás tenía más que ver del ministerio para adentro.
Claro.
Y el nombre Encuentro nos gustaba mucho, pero justo era el nombre de la campaña de alfabetización. Nosotros hicimos una campaña de alfabetización. Mirá con quiénes, ¿no? Con Miñona hizo los videos, Fontana Rosa hizo los dibujos, León Gieco hizo la música, así que realmente una campaña...
Una fan.
Imagínate todos juntos discutiendo y hablando de cómo tenía que ser. Bueno, ahí salió el nombre de la campaña de alfabetización Encuentro, y la verdad es que a mí me gustaba ese nombre también para el canal de televisión, y discutimos mucho a ver si se podía poner el mismo nombre a las dos cosas, y al final, bueno, dijimos, ¿por qué no? Y era un encuentro, en este caso, entre nuestra cultura y nuestra gente. Era el encuentro entre aquellos que nunca habían tenido la posibilidad de estar del otro lado de la pantalla, y ahora sí, porque reflejaba las culturas locales, los programas casi antropológicos que había reflejando las culturas originarias. El encuentro con nuestros escritores, es que el programa más éxito en realidad no había sido producción nuestra, sino que Tristán tuvo el hallazgo de encontrar unas reportajes a los escritores, no sé si ustedes los recuerdan, pero que los había hecho 20 años antes un periodista español,
Cortázar,
García Márquez, pasaron los principales escritores de
latinoamericanos,
eran programas que la gente veía 2 y 3 veces, y uno mismo se enganchaba enormemente, ¿no?, en poder disfrutarlo. Así que fue un encuentro en todo sentido, ¿no?, un encuentro con nosotros mismos. Néstor, siempre te acordás que él decía algo que yo no lo entendí en el primer momento, que decía recuperar la autoestima, ¿no? Y también verte reflejado en una pantalla que solo era para los famosos, los iluminados, los bonitos. Ser nosotros mismos allí en la televisión argentina me parece que fue importantísimo. Te digo, cuando vos vas a cualquier lado del país, nombraste Canal Encuentro, la gente espontáneamente aplaude.
Sí.
Así, donde esté, a mí me llama la atención porque hablando de cualquier cosa, de repente mencionás sin querer el Canal Encuentro y todo el mundo aplaude, porque realmente pasó a ser patrimonio, ¿no? Hay una apropiación popular de algo que, como decían ustedes al principio, hasta ese momento hubiera sido solamente elitista, ¿no?
Porque es representativo, ¿eh? Mirá que fue cascoteado en los últimos años, pero igualmente ese espíritu representativo de Encuentro lo mantuvo, y seguramente a fuerza y coraje de los trabajadores de Encuentro.
No te quepa duda, porque aparte, pensemos cómo estaba el país, ¿no? Todo se hizo con recursos mínimos. Y yo te cuento el edificio donde estaba, porque al principio funcionaba en un par de oficinas del ministerio, cuando creció y bueno, necesitó tener un edificio propio, estar en un edificio que se derrumbaba en la calle Melo, hasta que conseguimos el edificio propio, primero alquilado y después en la ESMA, donde funciona ahora. Realmente el canal estuvo sobre los hombros de quienes con cariño, con afecto. Sería difícil, habría que contar, creo que hay una tesis y un libro sobre la historia del canal de Encuentro con detalle.
Bien.
Pero sí, con cuestiones realmente de reuniones donde terminamos a las 12, una de la mañana, discutiendo y viendo la posibilidad de, al principio esto que te contaba, para que te des una idea, el Confer tenía la autoridad para colocarlo entre el 1 y el 15, y nosotros a mitad del año 2006 ya teníamos listo una cantidad de programas como para poner al aire.
Sí.
Y lo aguantamos hasta marzo del 2007 por esta idea de que si no estaba entre los primeros 15 ya iba a salir mal, ¿no? Y la gente de los que aparte está bastante monopolizado de la distribución,
claro.
De la televisión por cable, nos decía, bueno, empiecen por el 50 y después lo vamos a ir acercando,
¿no? Y, sí, ese después, bueno, te lo regalo, el después.
Como sabemos, la oportunidad de acercarse es fundamental, y eso no hubiera pasado si no estaba en ese lugar, y era una lucha también por la democratización de la imagen y de la palabra, ¿no?
Uh-huh. Ahí vos habías hecho también una serie de entrevistas a presidentes y expresidentes
latinoamericanos.
Sí, que fue extraordinaria también, ¿eh? Así que el reconocimiento, han pasado ya unos cuantos años, pero evidentemente fue una de las tiras más impresionantes que yo pude ver, uh-huh, ahí en Encuentro, con esas charlas fantásticas con esas personas extraordinarias a las cuales habías entrevistado. Bueno, ahora vamos a seguir festejando los años de Encuentro, pero estás ahí a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, una secretaría que había sido, como en los últimos años, declasada, creo que fue llevada a subsecretaría, digamos, un rango muchísimo menor. Y nuevamente aparece una palabra que en los últimos años había sido también cascoteada, que es la palabra soberanía, República Argentina, territorio. ¿Cómo está la situación? ¿Qué te encontraste? ¿Cuáles son las maniobras que se están llevando adelante para seguir con este reclamo por ese preciado territorio argentino?
Bueno, hay que plantearse algo también que en tu introducción sostuviste, que es el hecho de la diferencia que notoria que hubo entre los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, que tienen más que ver con la historia argentina que estos últimos 4 años, donde hay que decirlo, desde el primer día, el día del discurso inaugural de Macri, es el primer presidente de la nueva democracia argentina que no menciona las Malvinas, ¿no? Si desaparece del discurso presidencial y después desaparece al otro día la Secretaría de Malvinas, te das cuenta de que no ocupaba un lugar central en su demanda. Y realmente, más allá de un gobierno, el reclamo por la soberanía de Malvinas está en la Constitución Nacional. Pues, uh-huh. No hay un gobierno que pueda decir que sí y otro que no. Lo que hizo el gobierno de Macri es bajar los decibeles, bajar la intensidad de la demanda, minimizarla y también, a través de acuerdos con Reino Unido, regalar nuestros recursos naturales. Pero hay que pensar que la pesca, los hidrocarburos, la biodiversidad, los minerales, todo lo que hay ahí, en realidad es propiedad de los 44 millones de argentinos, y no puede de ninguna manera ser llevado por una potencia dominante. Entonces, nuestra tarea se radica fundamentalmente, en primer lugar, en recuperar lo que tuvimos siempre, que es la solidaridad global. Uh-huh. Argentina radica su reclamo a Naciones Unidas, y ahí necesitamos la solidaridad de todos los países del mundo que acompañen el pedido de Argentina de un diálogo directo con Reino Unido para discutir el tema de la soberanía. En segundo lugar, la defensa de los recursos naturales, y esa es otra de las tareas que nosotros tenemos, el tema de la pesca, hidrocarburos fundamentalmente, pero buscar los mecanismos legales para que realmente no pueda ser así, y en tercer lugar, difundirlo en la cultura argentina. Hace 187 años están usurpadas las Islas Malvinas. Es increíble, no hay ningún país del mundo que durante 187 años siga reclamando con la misma intensidad que el primer día la soberanía territorial, ¿no? Cuando vos vas a otros países, incluso vas a España por el tema Gibraltar, y nos envidian la conciencia enorme que tiene nuestra gente, que desde el más chico al más grande, desde una punta a la otra del país, reclamo sobre Malvinas es permanente. Así que la Secretaría trata de trabajar en esas tres direcciones, a nivel diplomático con todas las naciones del mundo, a nivel legal respecto de los recursos que están en esa región, y en tercer lugar, difundiendo en la cultura argentina el reclamo y la justicia y la justicia que tiene justamente la demanda argentina.
Daniel, por supuesto, agradecerte estos minutos que nos has dado aquí en Radio Nacional. El saludo grande, sabemos, lógicamente, que vas a hacer un trabajo enorme ahí en esa secretaría, y te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Alberto anunció en el discurso del 1 de marzo el envío de tres leyes que van a ver ustedes, van a hacer un aporte en la dirección de los objetivos que planteamos recién, así que Alberto ha tomado este tema como un tema central, y realmente esperamos que podamos dar pasos serios a que algún día Argentina vea flamear nuevamente su bandera en las islas.
Ojalá así sea. Un fuerte abrazo, Daniel.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, abrazo enorme.
Hasta luego.
Daniel Filmus, a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, sobre este tema.